tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están del otro lado? Siendo las 14, comenzamos con Tiempo Real. Hugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Uy, un poco afónico ahora. Bien, bien. Estoy bien, pensando un poco toda la situación. Uh-huh. Hoy estoy hablando con España.
Ajá.
En España ven ganar a Milei.
Ah, ¿sí? ¿Esa es la mirada que hay?
Sí, esa es la mirada.
¿Con respecto a las próximas elecciones o la reelección de la que se habla?
No, las próximas elecciones.
Ajá. O sea, sumaría varias bancas, digamos.
Sí, sí. Yo tengo mis dudas, pero de cualquier forma, el tema es el siguiente. ¿Quién está del otro lado? Nadie. Entonces, bueno.
Claro.
Esto es lo mismo que hacer un gol sin arquero. No hay arquero.
Sí.
¿Va a ser gol? Y sí. Si no hay arquero.
Sí, bueno, del otro lado se mencionó Tayana, ¿viste? Es que
no, pero Tayana está para ir a... ¿Qué sé yo?
Sí,
no,
bueno,
convengamos que... No, pero gente de fuste no hay, no hay.
Bueno,
no hay.
De este lado tampoco, Hugo, convengamos. Hay mucho del ambiente artístico, convengamos,
sí,
¿no?
Sí. Sí, bueno. Pero para voltearlo a este hombre con su plan y demás, hace falta tener la contra un poco bien.
Claro.
Él...
Bueno, hoy se debate en el Senado varios temas, entre ellos, por supuesto, los de gran trascendencia, que tiene que ver con la emergencia pediátrica, que se está pidiendo. Bueno, ya tuvo aprobación y sanción de diputados, ahora estamos en el Senado. Todo indicaría que habría quórum para eso, junto con la ley de discapacidad, ¿no? Esto de otorgarles los insumos y las terapias que necesitan a través de las obras sociales, que ahora están limitadas, en los mejores de los casos, en otros directamente ya se las han quitado. Bueno, es un gran día en ese sentido, son temas muy sensibles para la sociedad, niños discapacitados, también va a ser el tema de jubilaciones, que por otro lado, si bien se sesionaba con respecto al aumento y la moratoria, quedaría a un lado por el momento el tema moratoria. Sí, en cambio, aparentemente todo indicaría que estarían los votos para rechazar el veto del presidente, concretamente con respecto a la ley de discapacidad y la ley de emergencia pediátrica. Uh-huh. Esto tiene que ver con el Hospital Garrahan, ya tema de público conocimiento, para, bueno, asesorar el financiamiento en cuanto a la necesidad de insumos, elementos y demás para el sostén y la atención del hospital. Y, como te dije anteriormente, tema de discapacidad, las prestaciones, ¿no? Las prestaciones médicas que otorgaban las obras sociales y que ahora no lo estarían haciendo. Así que, bueno, ojalá que en este sentido sea positivo el resultado, ya que, bueno, lo vemos, ¿no? En cada una de las pantallas, sí. El reclamo son temas muy sensibles y realmente que urge encontrarle una solución financiera a esto.
El dólar, a propósito del tema, está muy tranquilo últimamente, 1.315, 1.335. Es como que encontró un pequeño piso alrededor de los 1.300 hasta que después en algún momento venga el golpe hasta los 1.400.
¿Después de octubre?
O antes, no, antes de octubre.
¿Vos crees?
Sí, sí, sí. Antes de octubre se puede ir a 1.400, abajo del máximo permitido. Así que puede ser. La gente se quiere cubrir. Uh-huh. Ahora, en la medida que las tasas sigan volando, bueno, habrá una lucha entre tasas y valor del dólar.
Uh-huh.
Un tema que vamos a comentar es el tema siguiente. Yo creo que esta gente de la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía, son buenos dibujantes, como decíamos en una época, son peores que un mono con una ametralladora, con el lápiz. Yo creo que hay muchos números que no son reales.
¿Están dibujados, decís vos?
Sí. Por ejemplo, el superávit no es real. No es real. Después vamos a comentar por qué no es real, porque hay una serie de elementos, de tasas, de que no se toman en cuenta. Entonces, bueno, las cosas pueden cambiar. Si uno cambia las variables de juego, cambian también los resultados. Después lo vamos a explicar un poquito más
desarrollado.
Ayer estuvo muy mal la bolsa.
¿Sí?
Hoy, ¿cómo pinta la bolsa? ¿No la tenemos todavía?
Sí, en pantalla.
Ayer estuvo muy mal, muy mal. Y hoy amanece con alguna recuperación en algunos papeles.
¿Poquito?
Sí, poquito, pero... sí, a los bancos recuperando un poco. Ayer los bancos tuvieron una fuerte caída.
¿Esto qué indicaría, Hugo?
Lo que indicaría es que, en principio, el gobierno está utilizando a los bancos como una tabla de salvación en el medio de este tema, y dentro de eso, seguramente, las medidas que se están tomando juegan con la rentabilidad del banco. Es decir, no es lo mejor que le puede estar pasando al banco, entonces los bancos retrotraen sus valores, porque al subirle el encaje pueden prestar menos. Hay que ver qué tasa le paga el Banco Central por ese encaje absorbido, pero la lógica es que tienen menos capacidad prestable, que justamente hay algunos bancos que están pidiendo que los dejen trabajar como bancos, porque ajá, parecería que son una organización que trabaja para el gobierno, recibe los depósitos y se los presta al gobierno y se queda con la diferencia.
¿De qué interés estamos hablando? ¿Puede ser que yo haya escuchado algo así como el 72% de tasa?
Puede ser, en plazos más o menos largos.
Sí.
Sí, puede ser.
¿Es mucho, Hugo?
Muchísimo, muchísimo, en función de lo que esta gente opina respecto de la inflación, ¿no?
Ajá.
Es muchísimo. Es muchísimo, y el problema es que después hay que pagarlo,
Claro.
Y se paga, desgraciadamente, el tema es que eso se paga con capacidad de vivencia de la gente. Esos intereses hay que sacarlos de algún lado, y seguramente salen, no voy a decir del Garrahan, pero salen de la mayoría de las partidas que se reducen como consecuencia de tener que usar dinero para eso.
¿Eso al mismo tiempo puede traer consecuencias de más aumentos? No necesariamente. Sí,
no,
recortes, como bien decís, ajustes.
No. Lo que está trayendo, bueno, al absorber dinero, está trayendo una iliquidez. Es decir, como me decía el del taxi, no hay plata. Entonces, bueno, absorben la liquidez, frenan la inflación, pero por otro lado pagan. Y esta bola que se está haciendo...
Yo no entiendo eso, Hugo. Te lo digo desde el común, ¿no? De la gente, como siempre decimos, ¿no? De la persona que va a comprar comúnmente en el día a día. Uno escucha, te escucha en este caso, y vos decís, ok, la verdad que no es muy alentador o tranquilizante no. Lo que decís. Entonces, en este sentido, digo, ¿cuánto es la gran inquietud, no? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una situación como esta? Porque es medio como estar haciendo un equilibrio, el equilibrista.
Sí, exactamente. Este plan, que vamos a poner un semi-plan, porque no es un plan económico,
sí,
es un semi-plan, es una mesa de dinero. Es una mesa de dinero. Entonces, el tema es tratar de que haya una cierta liquidez a cualquier precio. Y bueno, el precio lo estamos pagando. Es decir, nos está mejorando la situación económica por aumento de la productividad, por aumento de las exportaciones. No,
Eso no está pasando.
No, no, es porque toman y se endeudan cada vez más en el exterior y ahora en el interior también.
Pues irremediablemente entonces nos conduce a un solo camino y que a la larga va a terminar mal.
Sin ninguna duda. Esto no puede terminar bien.
Y entonces, si digo, volviendo a lo que al principio hace unos minutos dijiste, si uno toma esto, ¿no? O sabe esto, ¿cómo puede uno pensar
que van a ganar?
Claro.
Bueno, ahí yo te voy a contestar con dos cosas. Una, la capacidad de los votantes es muy limitada para pensar. Desgraciadamente lo tengo que decir. No están capacitados para ver el jueguito. Y la segunda es que del otro lado no hay nadie.
Claro, esa la tienen a favor incluso, ¿no?
Entonces, la mezcla de estas dos cosas lleva a que puedan volver a ganar con algo totalmente inconsistente.
Es terrible.
Es terrible.
Porque, ¿qué nos depararía con una situación como esta en unos años más todavía?
No, yo no diría años más, porque esto no le doy mucho tiempo.
No,
no digo el gobierno, yo
digo
plan económico.
El plan económico. Claro. O sea,
seguramente después de la
tiene que pegar el volantazo para encontrarle otra salida. Uno se refiere a eso, claro, concretamente.
Con lo cual la gente se va a poner muy mal, porque los que votan buscando una cierta estabilidad económica, si el primero de noviembre le meten una devaluación o una serie de elementos que cambien el convivir,
sí,
se van a poner muy mal, porque van a tener que esperar otra elección para poder sacarlos.
Es un tema.
Es un tema. Y después un poco la capacidad de los diputados y senadores que estamos viendo, que indudablemente hay de todo, es una cosa, pero en los dos.
De los dos lados, sí, de los dos lados, coincido.
Cualquier cosa. Bueno, esto también pasa en Europa. Me acuerdo que hace no sé cuántos años se presentó la chicholina.
Sí, así es. Esto uno lo hace recordar, incluso si ve, lee y demás, en la década del 90 es muy parecido en ese sentido, ¿no? Hay personajes que han salido ahora para la postulación de candidatos que vos decís...
Personalmente creo, y con
es esto, amiguismo, claro, es puro amiguismo.
No quiero que me tilden de golpista, pero creo que este tipo de democracia, no solamente en la Argentina, Europa, otros lados, para mí ya terminó. No va más esto así. Así no va eligiendo gente que llame la atención a los que no entienden nada. Esto es democracia. Pero es una democracia que no sé a dónde va. No va a mejorar la cosa.
Sí, pero creo que el tema de mejorar no pasa por democracia sí o democracia no, que es un tema a debatir, desde luego que sí. Me parece que pasa por lo que alguna que otra vez hemos dicho, ¿no? Quien verdaderamente se tome las cosas en serio y que realmente quiera que las cosas aquí mejoren. Sí. Acá pareciera como que arrancan todos como que sí, el mejor de los discursos, que sí, que van a sacar a la Argentina, que vamos a estar mejor, que hay que aguantar, que tienen que entender, que hay que esperar y demás, pero después uno, transcurridos algunos meses, se da cuenta que es más de lo mismo, más, menos, ¿sí? En su gran mayoría es... Entonces no caes en otra cosa que en la idea de pensar, decís, acá siempre piensan en los intereses propios, y sálvese quien pueda, algunos más, otros menos, ¿no?
A mí me llamó una persona que no la puedo comentar, no la puedo nombrar, hace dos días y me dijo que creía que Argentina iba a terminar muy mal.
¿Sí?
Muy mal. Estoy hablando de un economista que fue director del Banco Central,
¿te llamaron
director
del
Banco de Desarrollo, director...
¿Del norte o de Europa?
No, de acá.
De acá. Sí, de acá.
Director del Central.
Sí.
Director del Banco de Desarrollo. Director del Banco Nación, o presidente del Banco Nación. Y me dijo, esto termina mal.
Sí.
Directamente.
Vos sabés que aún así, para algunos, una gran parte, independientemente de que tal vez, es muy probable, no sepan de economía, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Está esta sensación de esto termina mal, pero no por el simple hecho de decirlo, sino porque uno lo ve en la calle.
Sí, sí, sí.
O sea, no, no hay consumo, la claro, plata no rinde, pero aparte, hay malestar.
Claro, pero el tema peor, lo peor es que para los que entendemos algo...
Claro, lo ven un poco más, claro, no vemos con más claridad.
No vemos el fin.
Pero no ven...
Dónde, no vemos dónde apunta.
Claro, exacto. Los tiene más desorientados teniendo en cuenta que saben.
Claro, no, no es que... Bueno, no. Lo usted. Que pasa es que, como decía Alzogaray, hay que pasar el invierno.
Sí.
Acá nadie
no se
dice
sabe.
Nada, pero esto está mal... Está mal
encarado.
Dirigido, encarado.
Claro.
Esto no es un plan económico, esto es una mesa de dinero que tratan a ver si el dólar se aguanta y la inflación aguanta. Eso es el plan económico.
Bueno, la inflación es el, justamente es el tema, es la bandera de campaña, ¿no? Eso lo vamos a, aún así, siendo que se dice que es un 2. Exacto, es 2.8, si mal no recuerdo, pero las cosas aumentan y es más, la sensación en la calle, uno lo escucha también, vos lo has escuchado, de acuerdo a, aún así, de los aumentos que se han suscitado, se siguieron dando, estaría alrededor de un 4.85% si uno va a la góndola, ¿no?
Sí, sí,
si uno
sí,
va
sí.
En la diaria de la gente.
Sí, sí,
con lo
sí.
cual es esto que vos dijiste al comienzo. Ahí son grandes pintores.
Yo estuve en una gran farmacia hace 2 días y vi una suba generalizada infernal de los precios.
Los medicamentos es terrible.
Terrible.
Las prepagas, Hugo.
Sí.
Sí.
Pero los medicamentos, más que los medicamentos, todos, no los profundos medicamentos, no sé, pero todas las cosas medias.
Claro, que son más para la vida cotidiana, ¿no?
20%.
Que es en el común que la persona mayor toma para la presión, sí. por ahí toma para la diabetes algo, ¿no? Para...
Todo subió cerca del
20%
en los
sí.
últimos
que eso 30 ahora días. Lo pagan, ahora lo tienen que pagar. Sí, es bastante preocupante el tema, pero bueno.
¿Vamos a un pequeño corte?
¿Cómo no?
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
About you and I.
al programa Tiempo Real. 14 horas, cerca de 30 minutos. Yo quería comentar las visiones cruzadas que hay entre economistas respecto de si el superávit es real o no es real. El Fondo Monetario indicó que el resultado de mayo hubiera sido otro si se comparaban los intereses de algunos títulos públicos. Es decir, debajo de la línea, el resultado fiscal financiero hasta mayo no habría sido un superávit de 0,3, sino del PBI, ¿no? Sino un déficit del 1,2. Según Daniel Marx, fundador de Quantum Finanzas, esto se debe a que los países no siguen una metodología uniforme de contabilidad de sus cuentas fiscales. Además, la Argentina utiliza criterios de tasas no tan difundidos y en ciertos aspectos los fue cambiando. En el Fondo Monetario Internacional tiene su metodología, difiere de lo que se está comentando. De cualquier forma, yo me inclino, habría que hablar un poco más del tema, habría que tener dos programas, me inclino por que el superávit no es real, no es real. Y en este aspecto hay que aclarar que estos muchachos, aparte de que es una mesa de dinero lo que manejan, saben manejar bien los números. El superávit primario en el ancla de lo que se discute, pero hay elementos que llevan a que el país tiene otro tipo de erogaciones que hacen que el resultado final sea negativo. Bueno, vamos a seguir con el tema, pero mientras tanto vamos a hablar con el señor Walter García Navarro, líder en proyecto ADN en agencia Krona, broker evolución financiera, broker de evolución financiera. Bueno, Walter, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Un placer hablar con vos. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, acá yo estaba viendo que vos estás en un proyecto ADN en agencia Croma.
Exactamente. Tal cual como decís, somos una de las agencias que han fusionado de una forma excelente dentro de la Argentina el mercado asegurador con el mercado bursátil. Damos soporte hace más de 11 años a los argentinos y bueno, hoy ya tenemos una agencia formada, regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y yo particularmente soy uno de los cuatro líderes que estamos adentro de esta agencia, intentando como siempre llevar la información a los argentinos, producto de una carencia grande que tenemos, como bien sabrás vos también, de falta de educación financiera. No recibimos educación ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, y la verdad que hoy nos encontramos con argentinos haciendo lo mismo que hace 40 años, ¿no? Estamos hablando en un gran promedio, ¿no? En mucha gente quizás ya se está animando, ¿no? Pero bueno, eso es el propósito hoy del objeto social que tenemos como empresa.
Perdóname, me llamó la atención que dijeras que esto depende de la Superintendencia de Seguros.
Sí, en realidad los organismos hoy que regulan tanto la parte de seguros es la Superintendencia, y los que regulan la parte del asesoramiento bursátil es básicamente la Comisión Nacional de Valores, que también están como organismo regulador, ¿no? Es una fusión mixta que nos permite como asesores darle la integralidad necesaria al cliente, cubriendo los aspectos tanto sea de corto, de mediano y de largo plazo. Para esto necesitas varias licencias y esas licencias necesitan estar reguladas por diferentes entidades. Pero sí, parece mentira, pero así en el mundo funcionan como organismo las compañías de seguros, le permiten a los mercados tener un flujo de fondo constante a largo plazo para poder desarrollar, obviamente, desde la macro, la microeconomía, desarrollo industrial. Eso es así y, bueno, obviamente acá, como todos los países, se respeta de la misma forma. Pero sí, sorprende, pero es así.
Ahora, de paso, entonces, te pregunto, ¿estás al tanto de cómo están las compañías de seguro en la Argentina hoy?
Mira, hay dos grandes raíces de las compañías de seguro. Hoy tenés la parte patrimonial, en la cual realmente no estoy muy informado, profundizando la idea, porque no me dedico a esa área, sino que me dedico a la parte de personas, ¿no? Y adentro de estas compañías, sí, obviamente tengo muy en claro cuáles son las que más rinden o las que quizás para brindar seguridad, las más seguras a largo plazo, que garantizan al cliente. Pensaba, Hugo, de alguna forma que uno es el que pone la cara con el cliente, el que sugiere y el que acompaña constantemente. Entonces, mi prioridad como asesor es yo primero garantizarme con qué compañía hago una alianza. Entonces, en eso hay un trabajo previo antes del desarrollo de la propia industria en sí misma, ¿no? Así que sí, la respuesta sí, pero bueno, del área de personas, no del área de patrimonial.
Es decir, ahora, el mercado de los seguros hoy en la Argentina, diciendo dos palabras, ¿cómo lo ves? ¿Tranquilo? ¿Con algunas compañías con problemas?
Como siempre, hay problemas con compañías que quizás toman más riesgo que otras, pero en términos generales, para resumírtelo, está en pos de crecimiento. Es un momento donde genera un poco en algunos segmentos estabilidad, y esa estabilidad genera compensaciones remunerativas a estas empresas y les genera sostenibilidad.
Ajá. Decime, si vos te pusiste a pensar cuánto valdrá el dinero dentro de un año si lo dejás quieto.
Sí, es algo que por lo general se investiga y se busca como fórmula anual. Hoy sí tendríamos, hablando en términos de dólares, sé que la audiencia y mucha gente que está con esta orientación, hoy seguimos con esta orientación de la búsqueda del dólar. Si hoy tenemos dólares guardados, en un año estaríamos perdiendo un factor del 3,5% del poder de compra, ¿no? Porque también esto a veces cuesta entenderlo, pero uno cuando tiene los billetitos juntitos, uno dice, pero yo los cuento y tengo los mismos billetes. Claro, pero el poder de compra, con el paso de los años, se va perdiendo ese poder adquisitivo por una cuestión lógica de impresión monetaria. Entonces, respondiéndote la pregunta en dos aristas, que es dólar y peso, en dólares estarías perdiendo, dejándolo dormido, un 3%, un 3,5%, y en pesos estamos hablando de una razón del 36%, 35%, 30%, depende de lo de cómo vayamos cerrando estos últimos 4 meses, ¿no?
Ajá. Bueno, es para tenerlo en cuenta y para que la gente que sigue el programa lo escuche. La gente, por lo general, al dinero lo mueve, no lo deja quieto, sobre todo en pesos nunca. En dólares sí. Exactamente. En dólares sí. Aparte, la gente no tiene tanta capacidad para mover los dólares. No está preparada para, salvo los que puede llevar al banco, que le tienen un poco de miedo, no está preparada al nivel, diríamos, del movimiento internacional de los dólares y lo que puede hacer con los dólares. Pero bueno.
Hay una sugestión propia de lo que decís, que es totalmente correcta, Hugo, y una de las cosas por las cuales tanto mi agencia como las agencias que estamos trabajando profundamente en esto, hoy somos 600 asesores en todo el país contra 47 millones de argentinos. Imagínate, cuando uno habla promedialmente hablando, es un gran trabajo que hay que hacer, y sí coincido con vos que eso sucede por falta justamente de educación y de conciencia, ¿no? Para mí este tema tendría que hablarse ya desde la secundaria, cuando uno ya empieza a orientarse a su vocación y en tener herramientas para defenderte y entender que esto existe, ¿no? Hoy vos recién mencionabas, perdón la interrupción, mencionabas los bancos, ¿no? Y sinceramente, históricamente, quizás los bancos no fueron los que nos representaron en momentos de dificultad. Y sin embargo, el argentino sigue confiando en algo que ya pasó en el 2001, ¿no? Eso también llama un poco la atención, pero bueno, hay otras corrientes y otras cosas que nos permiten, sobre instrumentos más seguros, quedarnos tranquilos que el dinero lo tenemos ahí al alcance de la mano, pero está en un lugar resguardado mucho más seguro que el banco.
Sí, no le echemos mucho la culpa a los bancos, porque los bancos, en alguna medida, por ejemplo, el 2001, tuvieron que hacer lo que le decían que tenían que hacer, pero no estaban muy contentos en hacerlo.
No, para nada. No, nadie quiere tomar una decisión de esa envergadura. Olvídate, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, decime, porque acá realmente, podés, acá se puede opinar, se puede decir lo que pensás, está todo bien. ¿Cómo ves, no digo las elecciones y demás, cómo ves el que siga la Argentina con este, para mí, pseudo plan que no termina de cerrar? Pero, ¿vos cómo lo ves?
Mirá, obviamente cuando uno opina de su óptica está dando una opinión personal, valga la redundancia, desde mi opinión, para mí hay un recorrido, estamos a mitad de camino, Hugo, eso es lo que te podría decir en síntesis. Para mí desde lo que es desde lo proyectivo a la realización objetiva del plan, estamos todavía a un 30-40% de lo que en realidad se estaba buscando como modelo de gobierno. Obviamente por el lugar que me toca, yo tengo que decir, no soy apolítico, pero sí tengo que tener una forma muy neutral de ver estas cosas, porque yo tengo que analizar datos y tengo que seguir corrientes de inversiones, porque básicamente se maneja dentro de un organismo biológico, no somos un organismo vivo a través del mercado, donde todos tomamos decisiones, y esas decisiones que se miden y que se analizan están en pos de realmente darle un visto positivo a todo este plan de gobierno. Entonces, desde ese lado te digo que viene bien la cosa, que no se ve bien representado en la economía real del argentino vivo, pero para mí ahí hay un problema todavía que está faltando manejarse, y manejarse ya a mediano plazo, hablemos de acá 2-3 años, que es esta situación de crecer a nivel Producto Bruto Interno. Cuando vos tenés una posibilidad de un desarrollo libre en donde a vos se te permite invertir y donde tus digamos de alguna forma, tus políticas de gobierno y tus políticas de trabajo cambian y se equilibra un poco la balanza entre la persona que trabaja y el empleador, al empleador le proporcionás la posibilidad de reinvertir y crecer. Y ese crecimiento, lo que va terminando en la pluralidad de acciones, es más posibilidad para el trabajador. ¿Por qué? Porque se empieza a exigir más demanda para el empleador. Y cuando vos sos una persona que estás que te demandan por muchos lados, vos empezás a tener un mejor valor de recompensa en esa remuneración. Esto, multiplicado por todos los factores, haría que de acá a unos años crezca nuestro Producto Bruto Interno, crezca el poder adquisitivo del argentino.
Bueno, okay.
Pero es algo que sí, claro. Coincidimos, tarda y se demora. Entonces, quizás a veces lo que a mí me pasa un poco analizando el mercado y ya teniendo un estómago mucho más tranquilo y sabiendo que el tiempo acomoda las cosas, a veces lo que me da un poco de desesperación es ver personas que están esperando cambios rotundos en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, para mí es un mensaje claro, es el esperar que el tiempo vaya acomodando todas las cosas y uno dedicarse a hacer lo que es bueno, que es el oficio, el día a día, vos en tu radio, yo en el día a día con el cliente y las empresas dándonos soporte, y de alguna forma todos juntos creo que podemos salir a un lugar distinto. Pero bueno, dependemos de todos nosotros también, ¿no?
Bueno, Walter, es muy claro lo que decís. Es verdad, la gente no tiene tantas ganas de esperar, ya, porque viene esperando, viene complicado el tema. Pero bueno, es como vos decís, hay que esperar. No obstante, hay algunos que piensan que vamos en una dirección correcta y otros piensan que no vamos en una dirección correcta, por lo tanto, esperan algún problema.
Exactamente.
Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por participar en el programa Tiempo Real y volveremos a hablar.
Por favor, Hugo, cuando quieran, acá estamos. Muchas gracias a vos por la invitación, les dejo un saludo a la audiencia y a vos también, y éxitos para todos, que terminen bien la jornada.
Muchas gracias, gracias. Bueno, siendo las 14:37... con una temperatura de 17 grados, vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Well, I have known you since you were a small boy, and your mama used to say, well, my boy is gonna grow up and be some kind of leader.
Volvemos al programa. 14:39, 17 grados. Vamos a hablar con el señor Maximiliano Pizeta Báez de MONAPI, Movimiento Nacional PYME. Buenas tardes, Maximiliano.
¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para toda tu audiencia.
¿Estás en la capital federal?
Estoy en el Chaco.
¿En el Chaco? ¿Qué temperatura hay en el Chaco?
En este momento, 20 grados.
Qué lindo, ¿y no llueve?
Ayer llovió todo el día. Ayer tuvimos un día más o menos como el que sé que tuvieron ustedes.
Sí.
Un día de mucha caída de agua. Y hoy ya amaneció mucho mejor y ahora ya está el sol alumbrando o empujando ya muy fuerte.
Y claro,
20 grados, un día muy agradable.
Claro, aparte cuando el sol aparece después de la lluvia y humedad en el ambiente, ¿no? Pero bueno.
Sí, en el Chaco igualmente hubo 20 grados, es casi como estar en invierno, ¿no?
Claro, claro.
Sí, temperatura de 46, 48 en verano, 20 grados es extremadamente agradable, digamos.
Es una linda primavera.
Exacto.
Bueno, Maximiliano, decime, ¿cómo ves la situación de las pymes?
Mira, Hugo, la verdad que creo que esto ya lo hemos hablado con vos, y la verdad que esto se agudiza y se agrava, casi te diría, a diario. La realidad de todo el sector PYME es grave, es muy grave. Yo recibo no menos de 5 o 6 llamados de toda la Argentina, de todos los sectores, de todos los rubros, de todas las regiones y de empresas de todos los tamaños, sobre todo en mi carácter de vicepresidente del Movimiento Nacional PYME. Todo lo que recibo son llamadas, en algunos casos angustiantes, que nos describen esta realidad que nosotros la conocemos a fondo y por la que venimos peleando hace 5 años, y que vemos que la realidad del sector es que cada vez está peor, que las ventas se caen, la producción y el nivel de actividad se caen, por lo tanto se cae también la recaudación y la coparticipación. Y la situación es realmente grave, y este gobierno no toma nota, este gobierno en el que yo confié, en el que yo creí, es un gobierno que no toma nota de la realidad del sector más potente de la economía, el que le genera el 45% del Producto Bruto, el que le genera 7 de cada 10 puestos de empleo, el que le genera y le cubre casi todo el gasto del Estado, que es de casi el 50% del PBI. Y entonces uno dice, si no nos tienen en cuenta al sector más potente de la economía, evidentemente acá hay algo que va a terminar mal. Y nosotros entendemos y estamos muy preocupados porque vemos que esto va a terminar mal, esto va a ser mucho peor que el 89 y el 2001, donde en mi caso personal entiendo que había una crisis financiera, monetaria, cambiaria, y hoy es mucho más grave porque hoy tenés una crisis netamente económica, y que es muy fácil de observarla. No es ni más ni menos que la gente no tiene plata en el bolsillo para consumir. Y el consumo se cayó a pedazos y por eso tenemos la realidad que tenemos. y además un gobierno que tiene en el Ministerio de Economía a uno de los timberos más grandes que tiene el mundo, un hombre de las grandes mesas de dinero ahí en el JP Morgan y en el Chase Manhattan, un hombre que de economía real, de producir, de comprar, vender, de transformar, de generar valor y riqueza, no tiene la más pálida idea. Es un hombre de las grandes mesas de dinero. Yo lo dije el primer día, el día que asumió, dije que venía a conducir la economía del país, uno de los timberos más grandes que tiene justamente el sector financiero mundial. Y esa es la realidad que tenemos. Tenemos un sector financiero que se la está llevando toda y un sector productivo que está padeciendo y está navegando en aguas absolutamente convulsionadas, Hugo.
Bueno, ahora, iba a haber una idea de inyección de crédito para las pymes.
¿Y qué crédito vamos a tomar con las tasas que tenemos, que son realmente una locura? Estamos hablando de tasas de arriba del 70 y pico%. No sé, salvo que produzcamos, creo que ni produciendo droga podemos tomar crédito a esas tasas. La verdad que la realidad, Hugo, es, creo que no se está tomando dimensión de la pérdida del empleo que hay. Se cayeron 280.000 puestos de empleo en un año y 8 meses. Se cayeron 16.000 pymes. Es el número prácticamente idéntico a lo que Macri hizo en 4 años. Para este tipo lo hizo en un año y 8 meses. Entonces, nosotros entendemos que esto va a terminar mal, que no hay, si no se pega un volantazo, esto termina mal. Y lo peligroso es que cuando mirás para el otro lado, no tenés a nadie a quien mirar. Nosotros han sido tal vez lo peor que nos pasó, y este hombre en el que depositamos alguna cierta esperanza, de nuevo nos rompió la esperanza cuando nos hace tener la realidad que tenemos. Y sobre todo al sector industrial, yo pertenezco a los bienes y servicios, pero los industriales que tienen que competir contra productos que vienen de China y que ya están hipersubsidiados allá en su país, y no conforme con eso le abren la importación y te llega el producto a la puerta de tu casa. Por eso inclusive nosotros decimos que de economía no entienden nada. Y te puedo contar, y vos lo vas a entender rápidamente, en los años 90, cuando el presidente Menem abrió la importación, quienes importaban eran los empresarios, los que traían los productos, los repartían a los mayoristas, los mayoristas a los minoristas, y de los minoristas llegaba a nosotros, a los consumidores. Hoy apretás un botón en un teléfono y tenés el producto de la plataforma china en la puerta de tu casa. Entonces rompiste toda la cadena productiva. Ya rompiste al fabricante, rompiste al mayorista y rompiste al minorista. Y no conforme con eso, rompiste toda esa cadena de empleo, que es un número inconmensurable. Y por eso tenemos los números de caída de empleo que yo te comentaba. Y se va a profundizar. Pero es porque no entienden nada. Porque de economía no entienden nada. Vos no podés abrir una importación indiscriminada cuando el empresariado industrial de la Argentina no tiene las condiciones ni siquiera parecidas para producir los mismos productos del país de origen, por ejemplo China, donde está todo hipersubsidiado y donde sabemos inclusive que hay casi trabajo esclavo. Es imposible competir, es imposible, no hay manera, creo que ni haciendo una reforma laboral y tributaria mucho más profunda de la que estamos pidiendo, estaríamos en condiciones de competir contra todo ese tipo de productos. Mirá lo que está pasando con las automotrices. Empiezan a inundar los mercados del mundo con automóviles que son hoy de muy buena calidad y que están un 25, un 30% por debajo de cualquier otro vehículo que sea del mismo segmento. Y hay que, va a haber que ir a revisar qué vamos a hacer con toda esta cuestión, porque realmente es peligrosísimo, porque se van a adueñar, te diría, del mercado mundial.
Bueno, yo creo que sí, parece mentira que aparte, en un país donde nos vivimos endeudando en dólares, pidiendo prestado, vivimos, como decía un presidente uruguayo, siempre pidiendo limosna, y tenemos un gobierno que abre la importación. Entonces parecería que hay alguien que está haciendo las cosas mal y a propósito, porque no se puede ser tan burro para darse cuenta que lo que menos podés hacer, más allá de cómo perjudicás a los instrumentos de tu país, por lo que tenés que generar son dólares genuinos de comercio, no endeudarte en temas que no corresponden, me parece, ¿no? Yo no entiendo.
Clarito, además hubo, fíjate que todo lo que se produjo en casi un año en Vaca Muerta se fue con los viajes que hicimos a cualquier destino del mundo a gastar los dólares baratos, digamos. Todo ese monto de guita que generó Vaca Muerta se fue ahí. Y también todo lo que vino en esos 12.000 millones que mandó el fondo, eso se fue en un pase de mano de nuevo en la timba financiera. Y entonces está claro que el sector financiero sigue siendo el sector más importante que tiene este país, y no hay ninguna manera de que este país tenga destino si no tiene un sector de producción y trabajo fuerte. Si no tenés un sector que produzca, contame cómo va a ser dentro de muy poco, cuando ya te quede un enorme número de gente sin empleo, contame quién va a consumir. Ellos lo que no terminan de entender es que ellos creen que el consumidor, a ellos al consumidor lo dividen del habitante o del ciudadano. Y tienen que entender que el consumidor argentino es el ciudadano que trabaja, el ciudadano que tiene dos mangos en el bolsillo. Si no producís y vas dejando gente en el camino sin empleo, contame dentro de un tiempo quién va a ir a comprar, ni siquiera va a haber para comprar los productos que vengan de China. Entonces, si no tenés un país de producción y trabajo, es un país que no tiene destino. Son jóvenes que no tienen futuro. Son nuestros hijos que se quedaron ya sin futuro. Y eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que no entiendan lo más simple de la economía. Y que lo único que hagan, y Caputo lo volvió a hacer, es lo mismo que le ha hecho a Macri. Y yo ya lo dije y lo repito. Sáquenle el pasaporte a Caputo ya. Porque en cualquier momento se va a tomar el palo y lo va a dejar solo al presidente, y él se va a seguir timbeando en la mesa del JP Morgan, mientras los argentinos empiezan a comer salteado. Entonces sáquenle ya el pasaporte a ese muchacho, porque ya lo hizo, y lo hizo hace muy poco, en el 2019, o no nos acordamos de cuando se tomó el palo y lo dejó librado al azar en ese entonces presidente Macri.
Ahora,
acá nos olvidamos muy rápido de las cosas.
No, pero yo digo lo siguiente, esto que decís vos, que es bastante conocido, porque no es un misterio, no lo tienen en cuenta los gobernantes, los que toman las decisiones, o está todo preparado para fundir a la Argentina. A veces me pongo a pensar que hay un grupo que quiere que este país desaparezca. Mirá lo que es, porque la síntesis de lo que vos decís es esa.
Y la verdad que no sé qué decirte, Hugo. Mirá que nosotros nos hemos reunido con la política toda, con la política entera, con nuestro proyecto de ley que puede generar 2 millones de puestos de trabajo por año, donde decimos que podemos fortalecer el Producto Bruto de una manera extraordinaria, donde hablamos de producción y trabajo, donde hablamos de hacer un país que pueda ser competitivo, donde hablamos de ir a terminar con ese costo argentino que tanto impide el producir, y sin embargo te escuchan, te palmean la espalda y y la verdad que cuando salí del despacho ya están pensando en cómo van a seguir subsistiendo y mucho cómo van a seguir robando, porque no hay ninguna duda de que este país está lleno de políticos que son ineptos, inhábiles, inútiles, y hay otra gran parte que son profundamente delincuentes. Y ahí tenés una de las figuras más grandes que dio la historia política argentina, que hoy está presa, con todo su grupo de los que estaban en la obra pública, que están todos imputados y presos, y que tendrían que estar muchísimos más, todos en cana. Y tenés una Argentina que explota de corrupción, y tenés una Argentina que ha estado siempre conducida, como te dije, por demasiada cantidad de inútiles que no produjeron ni siquiera lo que consumen en su vida. Son tipos que no tienen idea de lo que es trabajar, la palabra trabajo no existe en el diccionario de ellos, no saben lo que es producir, comprar, vender, transformar, ir a cambiar un cheque en una cueva porque por ahí largaste cheques y lo que tenía que entrar lo entró, y vos tenés que salir a buscar la guita para cubrir, y tenés que pagar la quincena, tenés que ir a pagar aguinaldo, tenés que pagar la lista, y el choclo de impuestos que tenemos, no tienen la más puta idea de lo que es generar y producir en una Argentina que es en la que parece que está mal visto ganar plata en el ámbito privado. Acá se ha llegado a la locura de que se ve a un sindicalista en un auto alemán, modelo que vos quieras, y es un luchador social, y cuando ves un hombre de campo con una 4x4 le dicen que es un oligarca, y el tipo se levanta a las 4 de la mañana para ir a pelear con 50 grados acá en el Chaco a las 11 de la mañana, y a las 4 el tipo está produciendo y está generando riqueza y valor. La Argentina tiene todos los valores trastocados, y con los valores trastocados tenemos la realidad que tenemos. La Argentina hay que hacer un cambio, y ese cambio no hay ninguna duda de que tiene que terminar en que sea un país de producción y trabajo. Y yo vengo haciendo en todas las notas que vengo haciendo últimamente, que hago muchísimas notas, gracias a Dios, porque la gente me llama porque creo que digo todas las verdades. Y yo no tengo duda de que yo convoco todo el tiempo últimamente al empresariado pyme a que nos involucremos, a que tengamos que ir a participar y ensuciarnos las patas en el barro de la política, porque si seguimos dejados librados a nuestra suerte a este modelo de políticos, nosotros no tenemos destino, las familias tampoco, y por lo tanto toda la ciudadanía de la Argentina se va a quedar sin futuro. Nosotros tenemos que involucrarnos, ir a ocupar los lugares e ir a pelear por una Argentina de producción y trabajo, Hugo. Lo único que nos va a sacar de esta crisis que tenemos, que es profunda, que es gravísima, es producción y trabajo. Todo lo demás es verso.
Maximiliano.
Y lo único importante en la Argentina va a seguir siendo el sector financiero. Despidámonos, cerremos el país, pongámosle llave, pongámosle un boño y que sea lo que Dios quiera. Pero Argentina de esta manera no tiene destino. Que la terminen con este verso, porque Argentina se está quedando sin futuro. Veníamos de 20 años de lo peor que nos pasó, y de nuevo ahora nos rompieron la esperanza, porque vemos que este modelo no es ni por cerca lo que nosotros votamos. Está bien que tuvimos que ir a votar entre Frankenstein y el tren fantasma, pero evidentemente esto no es lo que nosotros votamos, sin ninguna duda.
Maximiliano, antes que nada, pará un poquito porque tengo miedo que te agarre un infarto. Te estoy hablando en serio, Pero bueno, se me va el programa, volveremos a hablar, pero te diría que el 90% coincido lo que decís. Pero bueno, gracias por participar, coincido, gracias. Tratemos de ver qué podemos hacer, porque yo estoy enamorado de mi país, pero realmente yo soy un poco violento. Acá no puedo hablar, ¿no? Pero yo creo que esto me parece que no da para más, para palabras, Para mí se terminaron las palabras. Esta democracia a la Argentina no le sirve. Donde se presentan jugadores de fútbol, vedettes, ¿qué es esto? Esta Argentina, y el tiempo que se pierde. El tiempo que se pierde.
¿No será que es el cabaret?
Bueno, no sé.
¿Te acordás cuando decían que Boca era un cabaret? ¿No será que es? Te estoy diciendo, Argentina se transformó en un casino, Hugo. Argentina era una fiesta que nadie la agarpaba. Y hoy Argentina es un casino.
Bueno.
Decime, ¿a vos qué crees en tu fuero íntimo? ¿Qué conviene acá, en la Argentina? ¿Producir o timbear? Decime, ¿qué crees?
Mira, yo creo, quiero mucho a mi país. Yo creo que hay que luchar. Ni producir ni timbear, hay que luchar. Y cuando, no puedo hablar mucho. Escúchame, Maximiliano, gracias por tu tiempo, me tengo que ir y se me terminó el programa y nos vemos en cualquier momento. Gracias.
Te mando un abrazo grande, Hugo, gracias siempre por el espacio.
Buenas tardes. Un abrazo enorme para Chao. Vos. Bueno, se va a tiempo real, 14:59, me voy. Hasta el miércoles que viene.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.